Regresamos, segunda hora de la red deportiva Notisistema, 1:08 p.m. Qué bueno que siguen con nosotros. Hay muchos mensajes, muchas llamadas telefónicas. Ya les daremos lectura en unos instantes. Pero bueno, vamos también a acomodarnos un poquito con los temas pendientes, el béisbol y demás, que también es muy interesante. Y como ya lo comentábamos también, más adelante, las conferencias de prensa de... Está en el negro ya, don Melitón, ya está listo para entrar. En cualquier momento estaremos ingresando con él para que nos hable precisamente de lo que se emociona con el béisbol. Mientras, algunas llamaditas, agradeciendo el favor de su atención. Nuevamente por aquí anda nuestro amigo Nuño. ¿Qué dice Nuño? Dice, una queja, como un servicio social prácticamente, dice en Tonalá. Van 2 días que no pasa la basura en la zona centro, y déjate de eso, mi basura la puse en bolsa transparente. Nada más se ven mis botellas y latones. ¿Qué te digo, Nuño? Pues abusado con eso. Ponlas en una bolsa negra, por lo menos. Diego Ramírez dice, ese uniforme de Australia no deja de descolocarme. Pienso que es Brasil hasta que me acuerdo. Dice, un abrazo. Saludos, Diego. Dice por aquí también, señores de la red deportiva, fue más emocionante la final de Tepa contra Tampico que el juego de las Chivas Verdes, eso sí, con errores, pero hasta el inflado Rangel y Tilón se aventaron su error, que gracias a lo malo de los australianos no empataron. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis. Gracias, Luis, por comunicarte con nosotros y estar precisamente aquí en la red deportiva. Aquí nos mandan, dice Fer Muñoz, dice, les comparto esta bella postal de la hermosa luna del día y del doble arcoíris del día viernes pasado. Ya pórtense bien, licenciados, para que su 01 los deje venir por acá. Ya se los dije, sigue la invitación, aquí los espero. Es lo que nos comenta Fer Muñoz, que radica por allá en Estados Unidos. Gracias, Fer, con mucho gusto lo tomaremos en cuenta más adelante. Vámonos a lo siguiente.
¡Play ball!
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y nos vamos directamente, nada más y nada menos que con don Melitón, el Yankee número uno. Mi estimado Melitón, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, y la pelota se va, y vámonos con Chita al mar. Bueno, pues de lo que tendremos que hablar necesariamente es de lo que aconteció esa semana aquí en Guadalajara con los Charros. Unas buenas noticias, pero quizá el evento más importante que se tuvo que hacer, porque era muy merecido, fue el reconocimiento que hizo a la persona del ya fallecido ex gobernador de Jalisco, don Guillermo Cosío Vidaurri, el hombre del barrio de la Capilla de Jesús, que fue un gran pilar importantísimo para que regresara el béisbol profesional aquí a Guadalajara, allá en los ya antiguos años 90, y también en la parte que acaba de, pues podemos decir, renovada, para que regresara también de vuelta aquí el béisbol a Guadalajara. Y qué bueno que la directiva de Charros, encabezada por el licenciado José Luis González Íñigo, tuvo ese gran detalle de hacer ese reconocimiento, porque don Guillermo fue un hombre que era un profundo enamorado del béisbol. Ahí lo veíamos en el estadio tecnológico, el siempre añorado estadio tecnológico, con mucha frecuencia, y nos llamaba la atención de que se diera un campito para dejar sus funciones gubernamentales e irse al deporte que le apasionaba, que era el béisbol. Un gran aficionado a los Charros, y pues mucha justicia se hizo en ese sentido, desde el punto de vista deportivo del béisbol, del rey de los deportes, en brindarle ese reconocimiento. Así que muy merecido, y con mucho reconocimiento también por parte de la directiva de Charros, que tuvo el gran detalle de hacer ese homenaje, si así podemos llamarlo. Y lo otro bueno también, oye, pues también muy, muy bueno. Fíjense lo que estamos hablando. Charros está ahorita en el segundo lugar de la División del Norte. Como le dio duro a los Sultanes de Monterrey, pues ahora ya se quedaron en el segundo lugar. Y está en primer lugar el equipo de los Toros de Tijuana. Charros le dio duro a los Sultanes y están aquí ahora en segundo lugar a 1.5 juegos. Los Sultanes a 2.5. Los Rieleros a 5.5. los acereros vienen también con la misma distancia. Caliente está con 6-0, a 6 juegos de distancia. Tecos a 7.5, Algodoneros a 11.5, igual que los Araperos, y en la cola los Dorados de Chihuahua a 13.5. En la división del sur, pues están los Diablos en primer lugar, ya se recuperaron, tenía que ser. Luego está igualito en ese sentido con otros dos equipos, los Olmecas y los Guerreros, 24 ganados, 14 perdidos. Los Bravos de León están a 2 juegos, igual que los Pericos. Los del infame nombre, los Conspiradores, a 8 juegos. El Águila también, los Tigres y los Piratas a 9 y los Leones a 11. O sea que en ese sentido, bueno, pues buenas cuentas está rindiendo el equipo de Charros. Esperamos que así siga. Y pues ya realmente está cerquita del primer lugar, juego y medio de los Toros de Tijuana. Entonces, pues ahí hay cosas que son interesantes. Y aunque es un poquito tarde, pero podemos decir que hubo una muy buena contratación en la Liga Mexicana del Pacífico que hicieron los Tomateros de Culiacán con Cano. Entonces, el gran dominicano, que todavía le quedan muchos hits en el bat, pues va a estar fundado en la Farena, en la guinda de los Tomateros de Culiacán. Y los que ya tenemos alguna época de haber visto la Liga Mexicana aquí hace ya unos añitos, pues nos recordamos que el papá de Cano pichaba al equipo de los Rieleros de Aguascalientes y él aquí tiró un juego contra los Charros. Juego que, por cierto, ganaron los Charros. Y ustedes recordarán cuando se tuvo la cuestión de los el juego de estrellas de Grandes Ligas, pues el papá le pichó a Cano en lo que era el derbi de jonrones. Y dicen, ¿cómo que el papá? Pues sí, el papá fue pitcher. Entonces, nada de extraño había en eso. Entonces, esas son las cosas que tenemos aquí ahorita de novedades en lo que se refiere al béisbol de la Liga Mexicana. En lo que es un gran argüende, y así tengo que decírselos, es en las Grandes Ligas. ¿Y por qué? Porque va a revisarse el contrato que debe llevarse a cabo entre la Liga Mayor de Béisbol allá en Estados Unidos, con el presidente Manfred, y la Asociación de Jugadores. No hay nada bueno que se pueda vislumbrar para el futuro, por un tema que es muy importante. Se quiere poner un tope salarial para que sea respetado por todos los clubes. Tope salarial que ya existe ahorita, pero que hay una multa, si le queremos decir, porque no, le dicen que hacen impuesto, pero no es impuesto porque es privado, es particular. Una multa que se le pone a los clubes que se pasan del límite máximo que se debe pagar como nómina para cualquier organización de Grandes Ligas. Y hay organizaciones que son las que han venido a causar todo este desorden, y la principal de todas esas es el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Con ese contrato, bueno, pues yo no sé ni cómo decirles, si tienes una palabra que sonara bien, pero no se puede. Con ese contrato de eso, que le hicieron a Otani, diablal de dinero, pero diablal de dinero. Y aunque es diferido, pues va a llegar el momento en que tengan que pagar. Y dicen que no hay fecha, que no se diga ni plazo, que no se cumpla. Y van a tener que pagar los hoyos. Los Mets, por el rumbo con lo que le pagaron a Soto. Entonces, eso ha tenido como consecuencia que esos clubes que tienen muchísimo dinero, pues hayan tenido como consecuencia que haya ya desde ahorita ese desajuste entre lo que dice la Asociación de Peloteros y lo que dice los clubes de Grandes Ligas. Quieren ponerse un límite de tope salarial y que de ahí ya no pase. Pero pues la cuestión está en que mientras haya clubes que paguen lo que los peloteros piden, pues eso es como lo que pasa de aquí para allá y de allá para acá. Que de aquí para allá no lleguen drogas y que de allá para acá pues que no manden rifles. Pues entonces estamos en una situación que es exactamente igual. Dueños contra peloteros. Y pues nada más que yo creo que quien tiene el bat en las manos pues son la Asociación de Peloteros. Porque sin peloteros no hay play ball. Así que en ese sentido, ojalá, y después de que terminar esta campaña, se sienten muy tranquilamente ahí en las oficinas que los dos tienen en Nueva York, para que puedan tratar y platicar muy tranquilamente y nada de forma acalorada esa situación de lo que puede ser el nuevo contrato Grandes Ligas y peloteros, para que el año próximo tengamos, como siempre, la carpa jalando bien puesta y todos no estemos aquí con el Jesús en la boca a ver cuándo se reanuda la campaña para que no haya esa dichosa huelga. Eso es lo más importante que está pasando allí en Grandes Ligas, es la noticia. Y los resultados de ayer, que los puedo decir con mucho gusto, el equipo de nosotros, de los Yankees, perdimos 4-6. Pero ya hablar del manager, ya ni para qué. No tiene caso. Entonces, en ese sentido, pues, mejor te digo los siguientes resultados. Tigres perdió con los Medias Blancas 7-1, y con los Medias Blancas, Murakami, el gran jonronero que trajeron, se lastimó y va a estar más o menos como un mes sin jugar. Y era definitivamente un atractivo en la taquilla de Murakami. Por eso los Medias Blancas andaban, te lo voy a decir, ¿en qué lugar? En los primeros de la división central. Los Mellizos perdieron con los Piratas 19. Los Padres, esos Padres, que la verdad son más gitanos que los gitanos. Ganan con los buenos y pierden con los malos. Entonces, ayer los Nationals les ganaron 9-4. Los Orioles, en duelo de pájaros, le ganaron a los Blue Jays 6-5. Los Reales perdieron contra los Rangers 7-6. Los Angels, hombre, lo que me pareció muy bien, le dieron tremenda paliza a los Tampa Bay, 14-3. Los Red Sox también sacaron algo bueno y le ganaron a los Guardianes 9-1. Los Marlins, oye, bueno, pues ganaron los Mets, algo es algo, dijo el diablo, y al obispo se llevó. Los Cerveceros, el mejor equipo de Grandes Ligas, perdió contra los Astros, 9-2. Los Bravos le ganaron a los Cincinnati Reds, 5-2. Los Cachorros le ganaron a los Cardinals 6-1. Los Gigantes perdieron con los Rockies, no, pues ya cual más, mi nana pa' mi tata. 8 de los Rockies, 3 de los Gigantes. Los D-backs perdieron con los Marineros 5-1. Y en un partido que estuvo muy, muy bueno, la verdad, entre dos equipos que yo creo que van a ser de los principales protagonistas de las series finales, ahora cuando llegue octubre, que todavía falta tantito, los Phillies, con Don Mattingly de manager, le ganaron a el equipo de los Dodgers 4-3. Y ya para concluir, pues les voy a dar las posiciones de cómo están. En la Liga Americana, en la división este, Tampa sigue en primer lugar. Ya estamos a 1.5, ya no tan lejos. Toronto a 8.5, Baltimore a 9.5 y Boston a 12. En la Liga Central, Cleveland en primer lugar, después viene los Medias Blancas de Chicago. 3 consecutivas temporadas de más de 100 perdidos. Allá están componiendo. A ver cómo les va sin japonés Murakami. Y después los Mellizos, luego Kansas City y Detroit en el último lugar. En el oeste, los Marineros de Seattle en primer lugar, los Atléticos. Ya no voy a decirles de ningún lado. Son los Atléticos de Sacramento. Ahí están jugando ahorita una serie los Yankees. Y están jugando en un equipo, en un estadio que es de un equipo de triple A sucursal de los Gigantes de San Francisco. Y entonces, pues, un estadio chiquito para 14.000 gentes. Pero, pues, ahí tienen los 14.000 gentes de todos los días, y se ve bonito el pequeño estadio lleno de aficionados. Así que ahí están jugando, ahora ya vamos a decirle, los Atléticos de Sacramento, próximamente de Las Vegas. Luego viene los Rangers de Texas a 2.5, Houston 3.5, Anaheim a 7. Y luego, pues, en la Liga Nacional, los nacionales de los Bravos de Atlanta, en primer lugar, viene después Phillies de Filadelfia a 9.5 en segundo, Washington a 10, Miami a 14, y los Mets, increíble, a 14.5. En la división, que es una división, pues, muy interesante, la Central, porque todos sus equipos tienen más ganados que perdidos, cosa rara. Entonces, Milwaukee en primer lugar, 34-21, los Cachorros, 32-27, San Luis, 30-26, Piratas, 31-28, y Cincinnati, 29-28. Entonces, todos los clubes de la Liga Central, de la División Central de la Liga Nacional, ahí van con barriendo la marca de 500. Y en la división más mala de todas las malas, pues los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, los Padres de San Diego a 4.5, los D-backs a 5.5, San Francisco a 15, y en la cola, como siempre, en el Cabús, que de alguna manera también llega a la estación, a 15.5, los Rockies de Colorado. Pues esas son las noticias que podemos tener esta semana. el reconocimiento merecidísimo, el homenaje a don Guillermo José Vidaurri. Charros, que ya va en segundo lugar en la división del norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Y la problemática que tienen ahorita allá en Grandes Ligas, que se empieza a cernir entre dueños y peloteros. Es lo que hay de novedades esta semana en el béisbol.
Perfecto, mi estimado Melitón. Lo que sí, reconocer el gran momento de Charros de Jalisco, una semana casi perfecta, ¿no?
Va muy bien, muy bien. Yo puedo decirte que yo creo que no habían tenido una semana tan buena como esta. Uh-huh. Entonces, ya te digo, juego y medio atrás de los Toros de Tijuana es mucho de qué decir. Vamos a esperar que así sigan y que las cosas lleguen a culminar para que cuando lleguen los playoffs, ahí estén los Charros jugando en los medios.
Es correcto. Perfecto, don Melitón. Pues le mando un abrazo y muchas gracias.
Hombre, pues dos de regreso y que tengan ustedes muy buen fin de semana y una excelente comida.
Eso, ya lo dijo. Vamos a esto, regresamos.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Gracias por continuar. Estamos en la red deportiva Notisistema. Ya escuchó la hora exacta. 1:27. Vamos a ir en breve ya con Ramón. Pero antes, saludos para Lalo Arellano, que dice: felicidades, muy ameno el programa. Saludos desde Florencia, Zacatecas. Y saludos a don Ramón García. Bueno, ya don Ramón ya nos está escuchando. Ahorita entraremos con él. Dice: ¿qué tal, muchachones? Saludos. Feliz domingo. Aquí con el Beer, oyendo el programa. Y es que tiene ahí un perrote al que le dice Beer. Dice: la verdad, no voy a perder el tiempo con la selección mexicana, que por seguro va a ser la peor de la historia junto a la perfecta infraestructura de México, pero es lo que hay. ¿Y ya qué? Dice el JJ. Saludotes, gracias por estar con nosotros. Soy la señora Contreras, no parecía domingo, me hacía falta escucharlos. Ustedes no dicen mentiras como las que hubo antes del programa. Bueno, no la escuché, pero me imagino, dice por aquí alguien que no nos da... perdón, la señora Contreras. Vámonos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y qué gusto tener ya el día de hoy precisamente al buen amigo, al buen compañero aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli, como lo es don Ramón García. Mi estimado Ramón, ¿cómo andamos? Bienvenidos, feliz domingo.
Igualmente, Martín, un saludo, Manuel. Pues amigos, también vaya un saludo hasta Firenze, Zacatecas, o sea, Florencia, Zacatecas, tierra de mi madre, orgullosamente, a toda la gente allá, a todos. Pues amigos, como se esperaba, ha ganado el ciclista danés Jonas Vingegaard por primera ocasión el Giro Italiano, la vuelta grande que le hacía falta. Y la ganó, como se dice en el argot ciclístico, con una pierna. Y no porque ande muy sobrado. Recordemos que el Giro, en su primera semana, resultó muy accidentado y muchos de los favoritos quedaron fuera. Claro, no es culpa del danés, son así las circunstancias. Bien le pudo haber tocado a él una desgracia de una caída. A pesar de haber ganado 5 etapas, no se apreció esa contundencia a la que nos tiene acostumbrados. Pero Jonas declaró que ya quiere que llegue el mes de julio, o sea, que ya quiere que llegue la Tour de Francia. Y si declaró eso, esa es quizás la razón de que nos deja de no verlo así al 100. ¿Por qué? Pues solamente la llevó para no llegar, para llegar al Tour de Francia lo mejor preparado y lo menos desgastado. Y nos hace pensar que una vez más la lucha en el Tour será entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Y que la situación del mexicano Isaac del Toro será apoyar a su capitán de filas para que gane su 5º título e igualar a los grandes de la historia. No menciono al americano Lance Armstrong porque pues esa dicen que es harina de otro costal. Pero vamos mejor a lo que les he preparado. Fíjense amigos, no nos queda de otra que adaptarnos a cómo vamos viviendo. El ciclismo perdió su esencia, perdió su alma. Hoy cualquiera da consejos, cualquiera organiza, toman como triunfo la gran cantidad de participantes. La federación, las asociaciones y ligas perdieron autoridad. Competencias, paseos, hoy cualquiera organiza donde sea y como sea. La integridad del ciclista es responsabilidad del mismo, que en su mayoría no preguntan de los grandes riesgos que hay. Hay dos clases que te hacen valiente: el saber a lo que vas y el no conocer a dónde vas. Y no solo el ciclismo deportivo ha tenido cambios. También a quienes nos dedicamos al comercio de las bicicletas, actualmente estamos siendo afectados por tanto vehículo eléctrico. Y lo más fácil sería meternos, pues, a este rubro. Pero para un joven, pues le resultará práctico. Para quienes traemos la esencia de la bicicleta ya en las venas, resulta como una traición a un legado de nuestro padre, o de mi padre en el caso mío, un taller humilde donde fuimos creados y educados. ¿Y por qué pienso así? Pues déjenme irme a mis recuerdos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente de la República, Miguel Alemán, decidió proteger a la industria bajo el lema "lo mexicano para los mexicanos". Me tocó vivir esa época. Cuando entré a trabajar a la agencia Diana, propiedad de don David Villa Fregoso, originario de San Gabriel, Jalisco, don David le compró la tienda de bicicletas a un alemán, de hecho así le decían, la agencia del alemán. Me tocó ver que todavía habían refacciones inglesas y alemanas, incluyendo refacciones de las motocicletas NSU, que traían pedales, eran de gran calidad. Pero lo que yo realmente viví fue cuando se fabricaban partes de bicicletas en pequeños talleres de no grandes dimensiones, como la de don Pablo Vivanco. Había una señora que fabricaba ejes de masa, los Plazola, fabricantes de asientos, o el ingeniero de Ligas El Gallo, que fabricaba la cámara Sosir. El papá de mi compadre Benja, hijo de don Toño, ellos fabricaban parrillas, cubreasientos de gamuza y bolsas de cuadro. Y había las fábricas, ya fábricas, en Guadalajara, la Cóndor, en San Luis Potosí, Mercurio, en México, Windsor, Bimex, Benotto, Magistroni. Eran tiempos de crecimiento de las hoy grandes ciudades. En tener un carro era como bajar una estrella para quienes que estaban buscando y llegando a una gran ciudad. La bicicleta fue la solución, pero había que fabricarlas con responsabilidad, que fuera duradera y económica. Cuando tuve la fortuna de correr para el mejor equipo de ciclismo en México, el Windsor, cuando visitaba la fábrica Cermex, aceros mexicanos, también fabricantes de las motos Carabelas, teníamos que comunicarnos a gritos. El ruido de las troqueladoras, compresoras y toda clase de máquinas no nos permitía escucharnos. Artesanos especializados desde la fundición del metal bruto, soldadores con años de experiencia, armadores responsables con un alto grado de calidad, pinturas para que duraran años. Lo mismo podrán platicar compañeros míos de bicicletas Cóndor. En México se fabricaba una bicicleta de pe a pa. Las llantas Uniroyal, Euskadi, Tornel, todas fabricaban todas las medidas y de diferentes pisos y modelos. Euskadi fabricaba la famosa Victoria. Si una llanta no te duraba por lo menos un año, era defectuosa. Se te reponía. La llanta se tenía que alisar. Hoy las tiras con el dibujo completo. Bimex Bicicletas de México, que en sus inicios se llamara BMS, bicicletas que no eran de lujo, eran una necesidad. Marcas para que te acompañaran de por vida. Por ello, se marcaban los cuadros con placas remachadas o en el mismo amarre, como la W en el caso de Windsor, o el disco de la multiplicación. Cuando la crisis de tiempos de López Portillo, ante la inminente quiebra de lo posteriormente que fue Bimex, el grupo Carso de Slim le compró. El dinero la salvó, la esencia se perdió. Cuando ya no le fue redituable al grupo Carso, cerró sus puertas en el año 2021. Al igual que años atrás lo había hecho Cóndor y Windsor, dejando a cientos de trabajadores al algarete, engrosando el comercio informal como los tianguis. Bimex, en su desesperación, fabricó en 2010 bicicletas eléctricas que sucumbieron al precio competitivo con los chinos. En 1968, el señor Javier Noyola crea en San Luis Potosí Bicicletas Mercurio, al igual que sus colegas, fabricaban bicicletas durables, aguantadoras al desierto potosino. Pronto, por su calidad, le fue insuficiente su producción. Desde material crudo hasta la transformación de una bicicleta, muchos campesinos, como artesanos de la cantera, se convirtieron en artesanos especializados en la materia de la bicicleta. Con la apertura del Tratado de Libre Comercio, todo cambió. La calidad no importó. Lo que predomina es el precio. Al fabricante de bicicletas le llegó su fin. Bicicletas Mercurio renunció a los principios de don Javier Noyola. La familia salvó la empresa, renunciando a su fundación. Con un sobre que marcaba la ley, cientos de trabajadores salieron con las cabezas, con pequeñas pertenencias y las cabezas caídas, haciéndose la pregunta, ¿y ahora qué? Manos con décadas de experiencia que fueron cambiadas por manos jóvenes, sin experiencia. Solo un pequeño curso de hacer lo mismo, montar una llanta o apretar un tornillo, con la consigna de no frenar la banda. Y es que Bicicletas Mercurio se convirtió en ensambladora, donde desaparecieron los troqueladoras por contenedores chinos. Mercurio, turbo, veloci, esperando los contenedores para aguantar los caprichos de las grandes tiendas comerciales minoristas con tal de salvar la empresa. Pero amigos, ¿qué le vamos a hacer? Son otros tiempos. Pues así están las cosas, Martín.
Vaya forma de recordar esos momentos, y bueno, me viene en este instante a la mente, mi estimado Ramón, que en algunos domingos la gente nos manda mensajitos y hasta nos mandan fotografías de diferentes tipos de bicicletas que existieron en su momento. Tú hablabas en concreto de una marca que fue muy popular, pero que han pasado a la historia, algunas de ellas ya, no sé si podría llamarlo de esa manera, que quedan ya como clásicas en el recuerdo, que ya difícilmente se utilizan, ya los chavos de hoy quieren con muchos cambios, que pedalean dos, tres veces y ya van en la siguiente cuadra, o sea, muy muy modernas, ¿no, Ramón?
Sí, pues desgraciadamente te digo, a hoy pues el ego está todo lo que da, las cosas no duran, los muchachos se caen, las bicicletas se hacen pedazos, prefieren bicicletas livianas, prefieren modas, pero pues las bicicletas de antaño eran para que te duraran toda la vida, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, fíjate, la bicicleta del Zapopan Romero, ¿verdad? Pues fue con la que ganó, fue toda su carrera deportiva, ¿no? Claro. Anduvo cambiando bicicletas. Esa bicicleta un tiempo, algunos años, estuvo por allí en la Basílica de Zapopan a la entrada, después la cambiaron al museo, y luego pues don Ángel la pidió y ya no supo ni dónde quedó. Sí. Pero eran bicicletas fuertes, donde te digo, te duraban. Hoy desgraciadamente pues así están las situaciones, hoy todo mundo les importa poco que no duren, que las cosas están, y fíjate, yo todavía en dentro de mis recuerdos, así rapiditamente, tengo un nivelador de mi padre, que desde que yo estaba, cuando abrí mis ojos y vi, ese nivelador era de por vida, ahí lo conservo, y lo van a conservar mis nietos. Cuando prende la compresora, pues son recuerdos, puros recuerdos. Esa compresora zumbó por muchos años ahí en el barrio Santa Teresita, echándole aire a todas las bicicletas ahí del barrio, y sigue jalando esa compresora. Fíjate, esa calidad que hoy desgraciadamente pues compramos, valga la expresión, basura, porque eso realmente es basura, y cosas muy desechables que ya la gente pues no ve en esa calidad, pero en esos tiempos en México se fabricaba con mucha calidad.
Es correcto. Ramón, pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Dios que te bendiga. Un abrazote, Manuel. Y pues amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Ya dijiste. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
estamos de regreso con usted ya en la recta final de la red deportiva de este domingo, pues con muchísima información realmente, porque tenemos también pues otras manifestaciones, pero lo que está ocurriendo en cuanto al fútbol, creo que varios países han tenido en esta fecha buenos encuentros, para algunos ya su último partido, otros el penúltimo, pero ya son ahora sí que las últimas escenas que pueden dar los seleccionados con miras a lo que va a ser la Copa del Mundo. Entonces, pues importante ver qué hacen los rivales de México, por ejemplo, ya desde el viernes un Sudáfrica, que ya resolvieron, sí, por cierto, los problemas de las visas y que empataron, no pudieron hacerle gol a Nicaragua.
0-0.
Y que hoy juega Chequia y que hoy juega también pues los otros rivales de México.
Ayer Corea del Sur.
Ahí está, Corea del Sur.
Que Corea del Sur golea 5-0 a Trinidad y Tobago. Y como lo mencionabas, Chequia también ganó el día de hoy a Kosovo 2-1. Pues ya preparándose.
A Chequia todavía le queda un partido. Sí, a Chequia todavía le queda un partido que va a ser el 4 de junio contra Guatemala. Una selección que dirige, por cierto, un técnico mexicano, Luis Fernando el Flaco Tena, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, así se están preparando. Y respecto a la selección mexicana, licenciado, ¿cómo vio usted al equipo tricolor ayer? La gente, como siempre, poniendo el ambiente. 78,499, por no decir que 78,500 los aficionados que se dieron cita en el Rose Bowl de Pasadena.
Y bueno, yo diría que hay una reconciliación de la gente en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, con el equipo tricolor. Yo me acuerdo cuando inició el proceso de Javier, estaba solo el estadio del
Pasadena. Le hacen California esta pregunta, Javier, ¿sí aquí en la conferencia de prensa? Cuando tú iniciaste el proceso, vinieron escasos 25,000 aficionados.
No sabía cuántos, pero
hoy vienen 78,000. ¿Cómo ves? No, pues imagínate, dice, no, esto es una muestra de que el grupo, de que la gente está con nosotros, y yo veo como muy tranquilo a Javier Aguirre. No sé a qué le esté apostando, pero era, por ejemplo, para haber terminado con un marcador mucho más holgado. Creo yo, de los dos equipos, y ya todos los cambios que hizo en la parte de complemento, el del primer tiempo no se vio tan mal, pero le faltó contundencia. Y vea usted quién anotó el gol, un defensa, que es además el mejor futbolista de la actualidad en el extranjero, como es Johan Vázquez, capitán del Genoa de Italia.
Oye, y fíjate, a mí me hubiera encantado algo con la selección mexicana, que no hubiera cerrado ayer en Pasadena, aunque los dólares mandan, el dinero ya está, ya había un contrato de por medio de más, pero qué padre hubiera sido que el partido de ayer hubiera sido en Monterrey, ¿no? O en Guadalajara.
Pero
ya calentando el tema mundialista.
Y luego si lo abuchean.
Bueno,
¿qué le digo?
Si no hubiera sido, lo mejor.
Pero van a cerrar en Toluca, Martín.
Sí, en Toluca.
O sea, van a cerrar en Toluca.
Que no es mundialista.
Cierran el próximo jueves, enfrentando a la selección de Serbia, y ahora sí, ese será el último momento en el que yo no sé si Javier Aguirre ya se va a animar a poner un 11.
No, ya.
Que todo el mundo
imagínate.
Entonces, ¿cuándo? O sea, sí, quiere despistar tanto a los propios y a los enemigos, sí, que dices, ah, caray. Entonces, el jueves la despedida de la selección mexicana de su afición aquí en nuestro país, ahí en Toluca.
A ver, ¿y exactamente a qué hora mandarán el boletín? ¿O va a ser video?
Mira, ya hay en las redes sociales una de un aficionado.
Ah, sí, una agencia.
Que hizo una,
sí, claro,
hizo una
espectacular,
y mucha gente, es más, hasta la FIFA ya lo retomó y dice, yo no sé qué vaya a pasar, pero esto que ustedes están viendo es una chulada. No lo dice con esas palabras la FIFA. Una agencia, un aficionado, que hicieron una maravilla de presentación, sí, de los jugadores, donde están, pues, pero no es la oficial. Pero tiene muchos elementos, y desde puestos de tacos con el nombre de algún seleccionado, nombres de calles, luminarias por aquí, luminarias por allá.
Va soltando
los nombres.
Que se ve que le encanta el fútbol, hizo la tarea que debió de haber realizado México hace ya varias semanas.
Sí, está de mucha creatividad.
Muy bien
ya elaborado. Fue reconocido inclusive por la FIFA, y la FIFA lo publicó en sus redes sociales, y si usted tiene la oportunidad de verlo por ahí, no es la lista oficial. Muchos creen que ya en otros países, aquí está la lista oficial. No.
Pues va a ser esa,
Es que bueno,
va a ser esa, Lick.
Está tan bien hecho y tiene tantos elementos. Fíjate, además ayer, de la cultura, lugares de nuestro país. No, o sea, está.
Te voy a mencionar a alguien que anda por allá, es de aquí, es David Medrano, que él publicó la lista y dijo, aquí están. Y es que aquí el Chicote y Roberto teníamos también esa lista, pero ya prácticamente como se define todo con el número de los jugadores. Y curiosamente saca la foto de quién ocupa el número 27 y quién traía la playera 28. Y son los dos que van a quedar fuera, por lógica.
Que son los sparring.
Pues sí.
que son los sparring en este caso, y que estamos hablando de que los 26 convocados titulares son los que al final de cuentas van a estar por ahí. Hace hincapié, creo que la intención de Javier Aguirre es decir, señores, ya lo observé bien y está en buen momento. Ahorita inclusive a las 12 de la tarde, y es más, vamos a escuchar también un poquito más adelante a Javier Aguirre,
sí,
donde él dice...
¿De quién en específico?
De Alexis Vega.
Sí, no,
Alexis Vega. Era de las últimas dudas.
Sí.
Era de las últimas dudas que si va o no va, que la rodilla y demás, pero hace mucho hincapié precisamente en eso. Entonces, obviamente, en esta lista de 28 que tiene actualmente, pues quedarán fuera los sparring, Kevin Castañeda y Alejandro Gómez, mientras que los otros pues son los que hemos estado...
Nada más, Lick, que hay un detalle, efectivamente, podría decirse que Alexis Vega sería la preocupación principal porque por donde juega, por la lesión que tuvo, pero yo me uno a lo que dijo hace rato un radioescucha. Para mí el tema del Chino Huerta y los de Luis Chávez por los pocos minutos yo no los llevaría.
Y del mismo Chaquito.
Ándale, y el Chaquito, pero ya tiene un mes que regresó y que no lleva goles, por cierto. Pero ahí te va otra. Que le manden ya desde ahorita 5 guaruras, que le pongan cubrebocas, que no le dé el aire, ni un resfriado a Johan Vázquez, porque si se enferma, si se lesiona...
Es el estandarte de la selección, es el hombre fuerte en este
momento. Y lo otro, dime quién lo va a suplir, como zaguero por izquierda.
Ay, caray, pues ayer intentó... Ayer intentó ahí, bueno, por el lado izquierdo a lo mejor no, pero para mí fue una muestra, en el primer tiempo, de poner a Edson Álvarez de central para cubrir el hueco de el otro central, en este caso César el Cachorro Montes. Entonces, que era lo que pretendía.
Y yo escuchaba que Rafa Márquez le dijo a Javier Aguirre:
méteme a mí.
No, quédate con Jesús
Gómez.
Ajá. Es central por izquierda. Yo lo voy a convocar después. Para mí este va a ser el líder de la defensa después. Uh-huh. Y no se animó Javier Aguirre.
Bueno, en el pecado prefiere se puede llevar la penitencia. Vamos a ir a la pausa porque vamos a retrasados con cuestión de mensaje. Regresando de la misma, escuchamos algo de lo que comentó Javier Aguirre en una extensa conferencia de prensa, donde dice: Memo Ochoa y todos los 26 que van a estar, todos tienen las mismas posibilidades de jugar. Ayer ya le dio minutos a Memo Ochoa. Yo lo siento por aquellos que dicen: ah, caray, y si aparece Memo Ochoa como titular. No, yo creo que la titularidad, la portería va a ser del tal Arrangel,
pero
pues ya veremos.
Qué
ya
bueno
veremos
que Ochoa jugó, y qué bueno que por lo menos mostró buen nivel, ¿no?
Tuvo una buena intervención. Pausa, regresamos precisamente con ese tema. Bien, estamos de regreso con ustedes. Esto es Tiempo Extra. Han llegado algunas llamaditas y comentarios que ya les daremos lectura en unos instantes. Pero antes, lo prometido es deuda, y entonces vamos a escuchar a Javier el Vasco Aguirre. Reiteramos, México derrota 1-0 a la selección de Australia. Solitario tanto en un excelente remate de cabeza de Johan Vázquez. Hoy por hoy uno de los mejores, el mejor futbolista, junto con Julián Quiñones, de los que militan en el extranjero. ¿Qué dijo el técnico Javier Aguirre después de esta victoria? Aquí escuchamos sus conceptos. Adelante.
Sí puede tener esa posibilidad real, Memo.
Los 26 que estén en la lista final tienen posibilidades reales de jugar. Todos son elegibles. Es una selección, no son 11 y titulares y 15 suplentes. Esto yo lo tengo clarísimo desde el primer día. Sí, pueden jugar cualquiera.
¿Qué tan preocupado estás de que se generen opciones de gol? Porque hoy casi no hubo tanto. A pocos días, ¿qué tanto es algo que hay que trabajar en encontrar la manera?
Bueno, sí, tenemos que seguir trabajando. Tuvimos una ahí de Chino muy tapó el arquero, pero poco más, es verdad. Yo creo que nos complicó su la primera parte, se nos metió muy atrás y llegamos un poco por fuera, a media distancia, pero no fuimos muy claros. Y en la segunda prácticamente estuvieron mucho más tiempo la pelota, creo que jugaron mejor que nosotros la segunda parte. Y sí, por supuesto, son triunfos que te dejan la reflexión de que tienes que seguir mejorando. Es cierto que mandé a la tribuna a Piojo y a Raúl, que son jugadores que pueden haber entrado. Y no sé, sí, evidentemente sí hay que seguir trabajando. Llevamos ya varios partidos en los que sí, aguantamos la puerta 0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, pero bueno, esperemos ser más contundentes en el futuro, sí, hay que seguir trabajando.
Habíamos hablado de la última vez dudas, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás en ese sentido con las dudas del once titular, esas dos dudas que tenías ya se disiparon los 23 jugadores que tienes aquí en este momento.
Sí, sí, ya.
Y sobre todo el 11, ¿no? ¿Cómo ves estas personas? Los dos partidos tuviste 22 jugadores.
Sí, sí, bueno, para eso eran estos partidos. Yo creo que con Serbia, ya lo que vemos con Serbia, será lo más parecido a la última semana de preparación para el partido contra Sudáfrica. Sí, necesitábamos ver, darle minutos a todos. Creo que se consiguió parcialmente el objetivo, porque así nos quedan algunos ahí en el tintero. Pero sí, yo creo que somos... estoy muy claro con lo que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11, insisto, para Serbia. Ya esperamos tener más minutaje, más entrenamiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que será el día 11.
¿Y qué no te gustó de esta selección, más allá de la victoria, del apoyo, de la afición?
Bueno, no me gustó que la segunda parte no fuimos lo suficientemente agresivos en la recuperación de la pelota. Llegábamos tarde, ellos jugaron bien, es verdad, pero nos faltó un poquito más de trabajo defensivo, de jugar más arriba, quizá. Y luego cuando recuperábamos, el pase de seguridad lo regaló muy fácil la pelota. Entonces ahí nos faltó un poquito de posesión después de la recuperación y la profundidad, ¿no? Quizá en la primera parte. Yo creo que eso fue lo que más me costó, ¿no? Las pérdidas de la segunda parte, pérdidas que innecesarias totalmente, ¿no? Y me gustó, bueno, pues sí, más allá, como bien dices, del ambiente y de la proximidad de la Copa del Mundo, la actitud, la verdad es que el vestidor es una familia, estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene, y eso yo creo que es lo que más valoro de este grupo, ¿no? Que somos muy sólidos, que tenemos mucha tranquilidad emocional, no nos alteramos, no nos equivocamos con el árbitro, nos enganchamos con el rival, y eso va a ser muy importante, habida cuenta que jugaremos de locales y que los rivales pues van a querer hacer su partido y nos van a someter y de repente pues eso puede desesperarnos, nos puede pasar el tiempo y la gente pues puede exigir como está en su derecho de hacerlo, y ahí necesito que la gente esté, los jugadores míos estén muy tranquilos, que piensen que son 90 minutos, que el objetivo es el primer partido, sacar los tres primeros puntos y esperar acontecimientos, eso.
Bueno, pues es Javier Aguirre, obviamente la conferencia fue larga, falta ahí espacio para escuchar todo, en el sentido donde habla pues de que ya no tiene ninguna duda y de que todos sus jugadores están bien físicamente, que lo que le preocupa es el minutaje, como él le llama, o los pocos minutos de juego efectivo, claro, que han tenido algunos de los seleccionados.
Exactamente, pues esperar entonces la lista oficial el día de hoy, antes de las 8 de la noche seguramente tendremos ya toda la información oficial de la nómina de la selección.
Un datito que no está por demás mencionar, porque mencionábamos el semestre anterior del año pasado, México tuvo un cierre de año para el olvido, porque realmente pues no se le veía pies ni cabeza y perdió la mayoría de sus encuentros, o no los ganaba, algunos con empate. Bueno, hoy lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este año, y hasta el momento no ha perdido ninguno. Le queda contra Serbia este próximo jueves en el estadio de La Bombonera. Y ya que hablamos de Toluca, bueno, vamos a hablar de Toluca porque ganó el título de la Conca Champions 2026, 20 años después vuelve a ganar un torneo internacional, derrota en este caso en tiros penales, en muerte súbita al equipo de los Tigres, se impuso 6-5 después del 1-1 en el tiempo reglamentario, y por cierto los goles cayeron en la compensación en tiempo extra. ¿Qué dice el técnico? Antonio Mohamed, escuchamos algo breve, adelante.
No, a ver, creo que fue una final disputadísima. Tuvimos la dosis de fortuna que tiene que tener un campeón. Luis hizo un gran partido. El equipo nuestro llegó justo con lo físico, pero el corazón por delante. Nunca nos rendimos y creo que siempre el ganador es justo, ¿no? Pero felicitar al rival que hizo un partidazo. Fue una final muy emotiva, no tan bien jugada, pero muy emotiva. Y mucha felicidad tenemos porque era el objetivo que nos habíamos propuesto cuando empezó el semestre.
Lo que comentó Antonio el Turco Mohamed, y antes de despedirnos, agradecer las llamaditas que tenemos por acá. Emanuel Valdés, también se dice por acá Martín Manuel, de parte de Leticia Morales, muchas gracias por su comunicación desde Chetumal. Bernardo Benítez Vadillo, también está el caso de Horacio Chávez.
Mira, me voy a poner a mano en Jornada Deportiva. Voy a leer todos los mensajes que no pudimos hacerlo ya en la recta final de la Red Deportiva.
Sí, porque pues hoy estuvimos recortados en cuanto al tiempo y una vez más, el tiempo que no perdona nos atropella. Gracias, que tenga un excelente domingo, pásela bien. Saúl, allá en los controles, Martín y Manuel, aquí agradeciendo su presencia. Adiós. Cuídense mucho.